Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ese reloj siempre está atrasado, yo no sé por qué. Yo lo pongo en hora y hay alguien que se antoja a atrasarle 5 minutos. Yo le adelantaría 5 minutos, porque para las cosas del Señor, ¿verdad?, hay que estar puntual. Pues en mi reloj, que yo consulté con Obama, dice que son las 9 en punto ahora. Así que, hermanos, les invito a orar para así dar por comenzado el culto al Señor y recibir la bendición que el Señor tiene preparada para nosotros en este día. Santo Padre y Dios Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú eres bueno siempre, mi Señor, y en este día no es la excepción. Tú has decidido, Padre Santo, que nosotros podamos estar aquí. Tienes múltiples bendiciones para nosotros hoy, muchas de las cuales recibiremos y las daremos por sentado, Padre Santo. Por lo cual te pedimos, Padre amado, que tú abras nuestro entendimiento y nuestra conciencia para poder estar afinados con tu Espíritu. Bendice a mis hermanos quienes puntualmente han llegado hasta este lugar, mi Señor. Y los hermanos que vienen de camino, Padre Santo, protégeles para que puedan estar aquí y todos podamos gozarnos juntos en hermandad. Aquellos hermanos quienes, como Lisa, Padre Santo, están afectados por salud y no pudieron llegar o no podrán llegar, te pido que tú les acompañes ahí en su hogar o donde quiera que se encuentre, mi Señor, les bendigas y seas propicio a su necesidad. A la familia pastoral, Padre Santo, te imploramos, Padre amado, que tú les acompañes en sus vacaciones, que ellos puedan estar bien, que puedan tener un tiempo de asueto y puedan compartir en familia y que puedan ser de bendición a todos aquellos con quienes ellos se encuentren en su camino. Te imploramos, mi Señor, que este día nos ayudes a estar en comunión contigo y los unos con los otros y que podamos devengar de esta reunión gran bendición y que te podamos alabar como tú mereces, mi Señor. Todas estas cosas, Padre amado, te las pedimos conscientes, mi Señor, de que tú estás aquí en medio de tu iglesia, porque tu palabra nos dice que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Confiamos, mi Señor, que así es en este día, y por esto te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora las niñas se van a estar reuniendo con Mrs. Clara, y los demás nos quedamos aquí para considerar la palabra de Dios. Esta mañana vamos a estar considerando el último estudio en el tema que comenzáramos hace 6 semanas atrás, en el libro de Josué, ¿verdad? El tema esforzado y valiente, el modelo de liderazgo de Josué, como que eso no me salió muy bien. El modelo de liderazgo de Josué. Esta es la sesión número 6, la 6ª semana. Convoque a otros para avanzar. Estamos considerando una porción breve en el capítulo 24 del libro de Josué. Repasando algunos puntos de ese libro que estuviéramos considerando, voy a pasar unos cuantos micrófonos por aquí, si Amber los puede pasar, si eres tan amable. ¿Qué cosas sabemos respecto a este personaje bíblico, Josué? ¿Qué cosas sabemos? A ver, algo que usted viene a su mente. ¿Quién me puede decir algo? Hermana Úrsula, usted estaba a punto de decir algo.
Yo, o sea, me olvido bastante los nombres, pero Josué fue el que siguió a Moisés.
Amén. Él fue el sucesor de Moisés. Exacto. Pues ese es un detalle bien importante, ¿verdad? Estuvo Moisés y después de Moisés, el otro líder que sucedió a Moisés fue Josué. ¿Qué otra cosa sabemos sobre Josué? Amber, ¿te iba a decir algo? Hermano Marco.
Que fue fiel a Dios en todo lo que Dios le dijo.
Amén. Fue un varón fiel y justo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Como dice el hermano Marco, todo lo que Dios le dijo que hiciera, así él lo hizo. ¿Qué otras cosas sabemos sobre Josué? ¿Sabemos el nombre del papá? ¿El papá de Josué se llamaba?
Nun.
El papá de Josué se llamaba Nun. ¿Y quién era Nun? ¿Nun era el papá de Josué? La Biblia no nos dice, aparte de eso, no sabemos otra cosa respecto a Nun. Pero sí sabemos, o podemos inferir, ¿verdad?, que debió haber sido un hombre también piadoso, temeroso de Dios, aunque Dios puede rescatar a alguien de la nada, yo quisiera pensar, Dios le bendiga, hermana, Dios, yo quisiera pensar que de algún lugar Josué aprendió este temor. Y el hogar es bien importante para que las personas nos encontremos con el Dios creador y podamos nosotros allegarnos a Él mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. En el caso de Josué, pues quisiéramos pensar que es así. La palabra no lo dice, no obstante, ¿verdad? Pero estos dos puntos que ustedes presentan, la hermana Ursula y el hermano Marcos, son dos puntos relevantes, importantísimos, que debemos saber sobre este varón. Fue un varón piadoso, leal, fiel, íntegro, y fue el sucesor de Moisés en esa tarea tan y tan difícil de dirigir a este pueblo duro de cerviz, ¿verdad? Un pueblo testarudo, un pueblo que hoy está bien mientras veían la gloria de Dios sobre ellos, pero ya al día siguiente se les olvidaba la gracia de Dios, el don inmerecido de parte de Jehová, y andaban de espalda nuevamente. Pues a Josué le tocaba la parte... ¿Cuál era la misión de Josué? La hermana Úrsula dice que después de Moisés, y la hermana Milagro está haciendo ahí como un amague de decir algo, yo presumo que quiere contestar la pregunta. Hermana Natalia.
Ya él sabía que estaba pronto a partir con el Señor, y él quería dejarle al pueblo, a los que estaban con él, unas directrices a seguir.
Amén, amén. Pues eso es lo que vamos a estar estudiando hoy.
Sí.
Pero ¿qué le tocaba hacer a Josué después que se fue Moisés? ¿Cuál era la misión primordial de Josué, hermano Marco?
Llevar al pueblo hacia la tierra prometida que Dios le había prometido.
Amén. Moisés vio la tierra prometida a la distancia, pero Dios le dijo, hasta ahí la verás, pero no habrás de entrar. Ahí sabemos que hubo unas situaciones en el desierto, las cuales tuvieron como consecuencia que el pueblo tuviese que andar errante en el desierto durante cuántos días, durante 40 días, ¿verdad? Durante 40 años, me corrigen por ahí, durante 40 años anduvieron ellos errantes en el desierto porque los líderes habían desobedecido la voz de Dios. Allá Moisés se había puesto cachorro, permitió que la ira le invadiera, Dios les bendiga, hermano, que la ira le invadiera y falló. Pero los demás, o sea, muchas veces se le tira todo el peso de la situación a Moisés, pero sabemos que antes de esto ya el pueblo había pecado de manera terrible en contra de Dios. Y eso llevó a que el Señor determinara que de ese punto en adelante todos los varones mayores de 20 años de edad no habrían de entrar a la tierra prometida, con la excepción de dos individuos. El líder que acabamos de mencionar, Josué, y uno más. El nombre comienza con C. Y sigue con A. Y luego L. Caleb, ¿verdad? Esos dos. Por lo tanto, a Josué, cuando se le designó como sucesor de Moisés, su misión primordial, como estuviera diciendo mi hermano Marco, era llevar al pueblo a la conquista de esa tierra prometida. Ellos iban a cruzar el río y adentrarse en estas tierras y reclamarlas. Ya Dios le había dado el boleto, ¿verdad? El título. Este es el título, pero tú tienes que entrar allí y reclamarlo. Y para hacerlo tenían que enfrentar a aquellos quienes estaban ocupando esos espacios. Pues mire, hemos visto distintos estudios a través de estas semanas que han pasado, mes y medio. Primeramente comenzamos con el capítulo número 1, título de ese estudio, Acepte su rol como líder. Y ahí hay un énfasis que Dios le presentaba a Josué. ¿Qué palabras usted recuerda de ese primer capítulo? ¿Qué Dios le exhortaba a Josué? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la exhortación Que fuera ¿qué? Valiente, que no temiera. Y también le da una promesa. No solamente que fuera valiente, no solamente que fuera bravo, sino que él le aseguraba ¿qué? ¿Qué le aseguraba a Dios? Que siempre, que él siempre estaría con Josué. Y nosotros llegamos a la conclusión de que esta promesa también es para nosotros. Porque leemos a través de la palabra, Cristo repite la promesa que se le hace a Josué. Cristo dice que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿eh? Todos los días, hasta que Él volviese. O sea, que va a estar con nosotros hasta que vuelva, y cuando vuelva va a estar con nosotros eternamente, pero le podremos ver, estará físicamente, le podremos percibir como Él nos percibe a nosotros. Luego, estuvimos considerando el estudio, confíe en el poder de Dios, no se desvíe del plan de Dios, supere el fracaso, trabaje para solucionar los conflictos. Y fíjese, a través de todo este libro, vemos muchas situaciones, historias, que nos sirven para nosotros realizar aquellas tareas, vivir nuestras vidas en este tiempo. Hoy vamos a hablar sobre cómo es que nosotros los líderes, y cuando decimos nosotros, estamos refiriendo a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Porque habíamos aclarado que los líderes de la iglesia no son solamente el pastor, los maestros, los diáconos, los líderes somos todos. En toda situación va a haber alguien que tome iniciativa, o debe haber alguien que tome la iniciativa para realizar la misión. Y en ese momento, ese va a ser el líder. Pero antes, cuando yo comenzaba en la milicia, la palabra comandante era una palabra que yo hallaba, ¿verdad?, que de mucha autoridad, y la realidad es que es eso, ¿verdad? El comandante es una persona con muchísima autoridad. Pero yo pensaba que estaba, que solamente se relegaba este término, este indicador, a aquel quien estaba al mando de toda la compañía, por ejemplo, a nivel de compañía. Pero en las distintas misiones militares, el comandante no tiene que ser necesariamente el que está encima de toda la compañía, y no tiene ni siquiera que ser el de mayor rango, sino la persona a quien se le ha comisionado el desenlace de un quehacer, ¿verdad? Se le ha comisionado para realizar una obra, a quien se le ha dado la misión. Pues nosotros, como hijos de Dios, hemos sido comisionados a predicar el Evangelio. Por lo tanto, tanto usted como yo somos líderes. Pedro, el apóstol Pedro, dice que nosotros somos sacerdocio real, ¿verdad? Real sacerdocio. O sea, que somos de la realeza. ¿Por qué somos de la realeza? Pues porque somos hijos de un rey, de el rey. Y somos sacerdotes porque ministramos la palabra de Dios. Estamos llamados a impartir la palabra de Dios. Y de esta manera, pues nosotros ninguno debemos dudar respecto a nuestro liderazgo dentro de la iglesia. Por lo tanto, tenemos una gran tarea, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad. Debemos dar ejemplo. Y el ejemplo que nosotros demos ciertamente va a surtir un efecto en la vida de las demás personas. Los demás van a seguir según vean que nosotros hagamos. Por lo tanto, está de nosotros asegurarnos de hacer las cosas como Dios manda. Y vamos a ver las palabras. Si algo recordamos siempre del libro de Josué, es ese primer pasaje que les mencionaba en capítulo número 1, que se repite luego, y también al final, que vamos a estar considerando hoy, que él exhorta al pueblo a seguir a Jehová. Este pasaje yo lo tengo en el balcón de mi casa, me regalaron, y está ahí al lado de la puerta. En cuanto a mí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues ese debe ser el compromiso. Cada día nos debemos reafirmar en la palabra y recordar ¿para qué es que nosotros estamos puestos sobre la tierra? Yo les había mencionado antes que yo tengo un porta identificación, y mi porta identificación me lo regalaron, y dice I, en inglés, ¿verdad? La I, corazón, Jesús. I love Jesus. Yo amo a Jesús. Y yo les recuerdo a las personas, Dios les bendiga. Oye, ahí llegaron con guardaespaldas. Bien acompañado. Pero yo les recuerdo a las personas que ese porte de identificación no es tanto para presentarle un mensaje a los demás respecto a cuál es mi fe, como lo es para recordarme a mí a quién yo me debo. Cuando yo me coloco ese porte de identificación, que tiene mi identificación del trabajo, ¿verdad? Dice quién soy yo para las personas quienes necesiten saberlo. Yo también recuerdo, me pongo esto, yo recuerdo a quién yo le pertenezco. No es que sin eso yo no lo recuerde, pero es un buen recordatorio. Con esto lo que estoy subrayando es lo que les decía hace un momento. Todos nosotros nos debemos a Jehová. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros tenemos que proclamar la palabra como Dios la presenta, sin cambiarla, sin alterarla, pero primordialmente con nuestro ejemplo, para que los demás sepan cómo es que debemos actuar ante la presencia de Dios. Labor ardua, muy difícil, ¿verdad?, y la cual debemos realizar con temor y temblor, pero es la labor que Dios nos ha dado. Conocemos el contexto de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Ya es lo que hemos estado hablando, ya hemos presentado este contexto. Dios le dijo a Moisés quién habría de ser su sucesor, se lo reafirmó, se lo ratificó a Josué. Josué obedeció a Jehová, lideró, no sin dificultades, a este pueblo para conquistar la tierra prometida. Y vimos distintas dificultades que se enfrentaron allí. Y ya está en el punto final, culminante de su vida terrenal. Ya está muy cercano a su muerte. Y confronta al pueblo, el cual todavía tenía algunos vestigios de hábitos, costumbres paganas. Y ya llegó hermano Pablo, hermana Rosa. Do you still speak Spanish? Qué bueno, todavía hablan un poquito. Yo no sé si hermano Pablo habla español todavía, pero yo sé que la hermana Rosa sí. Dios les bendiga. Pues ese es el contexto. Ya habían entrado en la tierra prometida, habían conquistado según Dios le había permitido, y ahora estaba Josué enfrentando, confrontando al pueblo respecto a su fe. Amén. Estos hábitos paganos pues eran intolerables, como lo son en el día de hoy. Y uno pensaría que esto está relegado o se circunscribe solamente a adorar estatuas, prender velas a los santos. Pero hay tantas cosas, hermano, hay tantas cosas que son tan fáciles de nosotros señalar en los demás. Las que son bien difíciles de identificar, muchas veces son las que están más cercanas a nosotros. Usted trata de leer el papel, así, yo ahora, ¿verdad?, con el espejuelo más o menos. Pero hay instancias que me tengo que retirar un poquito. Sin embargo, no importa cuán buenos estén sus ojos, usted se pone el papel así, está bien difícil. En el caso mío, como la nariz mía es un poquito pronunciada, pues siempre queda un espacio entre el papel y mi cara. Pero mientras más cercanas están las cosas, muchas veces más difíciles son de ver. Lo tenemos ahí, como dicen, en las narices, y no lo vemos. Si están dentro de las narices, no, a menos que tenga un espejo, pero ese es otro tema. Ellos veían las cosas que estaban mal en los demás, pero había cosas que no necesariamente podían identificar en la vida suya. Esto es un gran peligro en la vida nuestra también. Podemos identificar lo que estaba diciéndole Josué a este pueblo. Tienen que deshacerse de los dioses a los cuales servían sus antepasados y servir solamente a Jehová. Hoy día, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero como les decía, eso no está relegado solamente a adorar estatuas, santos, etcétera. Hermano Marco, usted quería decir algo.
Que muchas veces somos bien rápidos señalando los ídolos de otros y no vemos lo que como usted dice, lo que nosotros mismos tenemos, no nos damos ni cuenta. Uno de ellos, yo creo que literalmente es el más grande, Y nadie puede decir que no es un ídolo, porque todos esos sofás están alrededor de ese artefacto. Es el televisor, muchas veces.
Sí, yo
hay
pienso...
Hay que falta dos cultos y dos, porque están viendo una teleserie, o The Walking Dead, o Farmagul, o la novela tal, y no hay que lo despegue del sofá para ir un martes, un jueves a la iglesia.
Sí.
Y eso es idolatría, llega al punto
no,
que...
No es que, yo lo vea, hermano. Yo no vi ni siquiera un episodio, pero yo creo que Farmagul ya se acabó. Pero es cierto lo que dice el hermano, el televisor es un ídolo, pero yo pienso que hay un ídolo más grande todavía, el yo es un ídolo terrible. Muchas veces nosotros nos endiosamos y hay una falta bien grande que cometemos muchos cristianos, y una falta bien grande es el pretender nosotros querer ser los jueces de los demás. Ese estar señalando, ya de por sí, es un problema. Mira ese, mira cómo va ese, mira la falda de aquella, mira para allá, no le cae más pintura en la cara. Y mira para allá esas pantallas, se le van a caer. Mira aquel, los pantalones, en vez de ponerse una correa. Y mira aquel, y siempre es para afuera, mira aquel, y señalando a los demás. ¿Usted no puede ser feliz así? Ahora, el que eso sea cierto no quita que nosotros ciertamente somos llamados a ser atalaya, ¿verdad? Y muchas de esas situaciones pues pueden provocar disensión en la iglesia, pueden provocar tropiezos para los demás, y es necesario ver cómo es que vamos a enfocar cada una de estas situaciones de manera objetiva. Vamos a ir a estos breves pasajes que tenemos como parte del estudio de esta mañana, y quisiera que alguien de manera voluntaria lea Josué 24, versículos 14 al 15. Josué 24, versículos 14 al 15. ¿Quién no lo quiere leer? La hermana Miriam no lo quiere leer. ¿Quién lo quiere leer? La hermana Miriam quiere leer.
Josué 24, del 14 al 15, dice así: Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Gloria a Dios. Pues fíjense ustedes, una pregunta, y sin ponernos muy firulísticos, en estos tiempos esto se da todavía. Uno dice, pues si es cristiano es porque sirve a Cristo, ha creído la palabra tal cual Jehová la ha preservado hasta este día. ¿Es posible que un cristiano aún sirva a otros dioses? Y eso es que hemos dado ejemplo de otras cosas, y por eso le dije, sin ponernos muy firulísticos, ¿verdad? Porque podemos extrapolar y decir, el carro es un dios, el televisor es un dios, y todo eso es cierto. Pero hablando realmente de otras personas, otras deidades, ¿todavía podrá existir personas quienes piensen que son cristianos y sirvan a otros dioses? ¿Sí? ¿Cuáles son algunos ejemplos que uno pudiera decir? ¿Usted tiene micrófono, hermano? Hermano Pablo.
Sí, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero muchos creen en otros dioses, los espiritistas creen en Babalá, en Oshú, en Santa Bárbara, o sea, tienen otros dioses y dicen que son cristianos, pero tienen pues como el Señor le dio libre albedrío, pues ella dice, pues yo puedo servir a de Jesucristo, vamos a decir, pero también yo también puedo creer en esto, porque esto es bueno. Y ellos creen que eso es bueno, cuando eso es verdad, eso es una cosa que es una veracidad, porque Eso es creer en el demonio.
Exacto. ¿Alguien más quería comentar? Hermano Marco.
Los católicos, todos ellos dicen que son cristianos, pero tienen altares en su casa para las vírgenes y atenden velas, oran a los muertos y hacen todo lo que es contrario a lo que es decir amar al Señor.
Amén. Fíjese, ese es un detalle que es bien generalizado, ¿verdad? Nosotros somos cristianos porque hemos creído en el poder redentor de Cristo Jesús. La palabra nos dice que no hay camino a Jehová que no sea Cristo Jesús. Sin embargo, vemos personas quienes, por piadosos que puedan aparentar ser, adoran, veneran, como dicen ellos, a otras personas que no son Cristo Jesús. Entonces, más que cristianos, vienen a ser cualquier otra cosa, excepto cristianos, ¿verdad? Los que adoran a María son marianos, y ellos mismos se llaman, yo soy mariano. Y lo dicen a boca llena. Y hay otros quienes adoran a Ochún, a Obatalá, adoran a Zoroastro, a Buda, a todas las deidades de los nativos americanos, a la naturaleza, la madre tierra, hermana Miriam.
Que diariamente uno está escuchando gente y te saludan, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, eso es el saludo. Entonces, dicen que creen en Dios. Y vienen y se enferman malamente. Y entonces dicen que tienen fe. Pero uno entiende que es que ellos no saben qué es eso de tener fe. No saben en qué tienen la fe. Porque entonces dicen que están clamando a Dios. Pero entonces ahora tienen una fiebre, como uno dice, de irse a Cabo Rojo al santuario Schoenstatt.
Oiga, sí, yo no sé qué es eso.
Sí, cuando tú vas para Cabo Rojo, a mano derecha, tú te metes a mano derecha, allí está.
¿Un santuario?
Un santuario de la Virgen de Schoenstatt. Eso es una virgen alemana.
Oh, sí. Entonces van para allí a pedirle a la Virgen que lo sane.
Entonces, exactamente. Y entonces eso es una cuestión. Y entonces anda esta nena, Sioana, cogió una Virgen de Schoenstatt y se la llevó a Keila. Y se llevó a Keila para el santuario Schoenstatt y tienen ahí un revolú.
¿Keila es la reportera?
Sí. Entonces Keila dice que ella le está pidiendo al Señor, a Dios, que la sane. Pero entonces anda con Sioana. Sioana es la que da la lotería. Yo no veo televisión así, pero de momento, porque es que yo la conozco, porque uh-huh. ella es bien, la mamá de ella, Ana uh-huh. Rosa, era bien amiga de mi hermana Mirta.
Okay.
Que ella murió de chikungunya, dicen.
Okay.
Entonces, Ana Rosa tenía la Virgen y se la dio a Sioana. Entonces, ahora Sioana cogió, se la llevó a Keila y se van juntas para el santuario. Entonces, vinieron unas cuantas personas, porque como ella está publicando eso en Facebook, unas cuantas personas aprovecharon Facebook para escribirle del Evangelio. Y entonces todo el mundo criticando que la dejen quieta, que cada cual tiene la religión que quiere. Entonces,
terrible.
Pues, no quiere, la moraleja es que no quieren hacer caso de la verdad.
Amén, amén.
Y se quedan ahí endiosados.
Hermano, si fuéramos a dar más ejemplos, no nos daría la mañana, ¿verdad? Porque los ejemplos son vastos. No terminamos de dar ejemplos. Lo que subrayamos es que si era cierto para aquel tiempo, hoy día no deja de ser cierto. Y lo que Josué le está diciendo a este pueblo es: quitad entre vosotros Dios a los cuales sirvieron vuestros padres. Si antes de llegar a Cristo Jesús y el habernos revelado la verdad, nosotros teníamos algún tipo de duda o nuestro pensamiento respecto a la salvación y la obra de bendición en nuestra vida podría provenir de otros lugares que no fueran Cristo Jesús, se supone que al momento de nosotros recibir a Cristo esté claro en nuestro corazón. Y a medida que nosotros nos compenetramos más en la palabra, debemos nosotros ir entendiendo más la palabra de Dios. Ciertamente, nuestra humanidad muchas veces se quiere imponer. Y con nuestra humanidad, pues vienen las debilidades y vienen la falta de entendimiento en algunas instancias, por lo cual es necesario nosotros siempre apegarnos a la palabra de Dios. Y cuando tenemos dudas, inquirir en la palabra, pedirle al Espíritu, pedirle a Dios que nos aclare en nuestra mente y en nuestro corazón cuál es la verdad, y ciertamente hablar con nuestros hermanos sobre cuáles son nuestras inquietudes. Pues eso no deja de ser cierto al día de hoy. Hay quienes pudieran estar sirviendo a otros dioses literalmente, como ustedes muy bien han mencionado, pero es mucho más sutil también y se adentra mucho más en la vida de las personas el idolatrar objetos, situaciones, personas, el dinero, los bienes, incluso a veces hasta nuestra salud. Hay personas que sabemos que el cuerpo hay que cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo, pero eso también es posible llevarlo a un extremo. Hay quien, si no se toma su batido de, qué sé yo, de verdes o frutas en la mañana, pues se siente un clase de sentido de culpabilidad el resto del día, que no puede vivir. No puedo comer aquello, no puedo tomar aquello, y eso lo convierte en más importante que el servicio a Dios. Eso también es una forma de Dios. Y a veces venimos a ser nosotros más importantes que todo lo que nos rodea. Y ese tipo de pensamiento, el egoísmo, también es una forma de Dios. Pues, dice Josué, este es el ejemplo que yo voy a dar. Ustedes tienen que tomar una decisión. Pero esto está claro, lo que nosotros vamos a hacer en mi casa. Yo y mi casa, y pudiera haber algún lingüista prescriptivista que diga, ay María, pero Josué, ¿no sabías hablar? El burro adelante para que no se espante. Se dice mi casa y yo. Pues Josué estaba claro en que él era la cabeza de la casa, por lo tanto él tenía que ser primero. Y cada uno de nosotros, estamos llamados así, cada varón en cada hogar está llamado a ser el primero, el más arrojado en el servicio a Dios. No estamos menospreciando a las damas. No estamos diciendo que la mujer no tiene igual responsabilidad. Pero ese es el orden que Dios ha provisto. Y es el orden que provee para que haya una funcionalidad, un funcionamiento apropiado dentro de los caminos que nos ha trazado ya el Señor en lo que respecta a nuestra familia. El que Él haya dicho yo primero no obvia ni excluye a la familia, porque después dice, y mi casa. Por lo tanto, como una unidad, debemos nosotros asegurarnos de poner a Dios primero y servir a Jehová. En el contexto que estamos viendo aquí, nos coloca a nosotros en posición de esclavo. O sea, tenemos a Jehová como nuestro amo y Señor. Nuestras vidas están controladas, están dirigidas, están sometidas completamente a Jehová. Es lo que estaba diciendo Josué. Ese es mi ejemplo. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos en este preciso momento. Esto no es algo que uno puede posponer. No es algo que uno dice, vamos a ver cómo va la cosa, ¿verdad? Y sabemos tantas razones por las cuales uno no puede estar posponiendo. Pero el que dice que es de Jehová, tiene que estar seguro que ciertamente lo es, porque si solamente el amague de ser de Jehová, pues eso de nada le sirve. Puede ser más dañino el amague que el decir, yo reconozco que realmente no le sirvo al Señor. Porque el que hace el amague y da un mal ejemplo, no solamente se pierde él, sino que se arrastra un montón de gente junto consigo mismo por el mal ejemplo, por el ejemplo de, y por la confusión que puede crear en la mente de los malos. Pues Josué está claro respecto a lo que él hace. Y él dice, hay que tomar una decisión ahora mismo. Y fíjense ustedes que él no dice, esta es la primera alternativa, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. Dice, o con Jehová o con los dioses paganos. Lo cual deja muy claro que no hay tonos grises. Si no estás con Jehová, estás con el diablo, estás con Satanás, que es lo que se desprende de esto que estamos leyendo nosotros aquí. Vamos a ir a la próxima porción, que se encuentra en los versículos 16 y 18 de ese mismo capítulo. Hace tiempo que el hermano Pablo no quiere leer. Hace tiempo el hermano Pablo no ha podido leer porque estaba en unas muy merecidas vacaciones. Versículos 16 al 18.
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 24, capítulos, versículos 16 al 18. Y dice la palabra del Señor: Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, a los amoreos que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Dios bendiga esta palabra.
Amén. Pues fíjense, hermanos, que aquellos quienes Josué confronta tienen claridad de mente y pueden recordar las cosas que Jehová ha hecho por ellos. Esto me resulta bien curioso porque es paralelo a las cosas que vemos hoy día. Cuando estamos confrontados con la realidad, si hemos servido a Jehová, el Espíritu Santo nos permite ver. Sabemos que ellos estaban bajo otras circunstancias, ¿verdad? El Espíritu Santo no moraba en el individuo como lo hace hoy día. La palabra profética nos indica que luego que viniera el Mesías, luego que Cristo Jesús muriera por nosotros, entonces vendría a morar el Paráclito con nosotros, ¿verdad? El quien nos vendría a acompañar hasta que regresara Cristo Jesús. Por eso él dice: Yo me voy, pero no los dejo solos. Ellos no tenían esa ventaja. Sin embargo, a pesar de que el Espíritu Santo no moraba físicamente en ellos, ellos tenían la palabra y tenían la conciencia que Dios les permitía, y la historia. Y ahí Dios le da claridad en sus mentes para que ellos puedan recordar aquellas instancias en las cuales Dios se reveló a sus vidas y obró poderosamente. Toda la historia que vemos nosotros en el Éxodo, este pueblo siendo esclavizado en Egipto, Dios enviando a Moisés para rescatarles de allí las plagas. Luego tuvieron que andar errantes en el desierto. Obviamente, muchos de ellos no tendrían recuerdo porque habrían nacido después de muchos de esos eventos, pero todas estas historias contadas de generación en generación proveyó para que ellos pudieran tener esa imagen clara respecto al poder de Dios sobre la vida de este pueblo y cómo es que eran ellos ese pueblo escogido. Pues Josué los confronta. Y ellos responden: No, que jamás se dé algo así. ¿Cómo se nos puede ocurrir nosotros ir tras otros dioses? Jamás. El Señor, en una ocasión, presenta una parábola de estos dos hijos que el Padre les dice: Vayan a trabajar conmigo al campo. Y uno le dice: Está bien, papi, yo voy. Y no fue. Pero el otro le dijo: ¿Qué va a hacer? Tengo otras cosas que hacer. Y luego pensó bien y le dio este cargo de conciencia y se sintió bien mal y fue. Pues la naturaleza humana es así, hermano. Hay que tener mucho cuidado respecto a aquellas cosas que nosotros decimos, respecto a aquellas cosas en las cuales nosotros nos comprometemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que con Dios es terrible jurar y no cumplir. Usted se compromete con Dios, más vale que cumpla con su palabra. Pues ese es el caso de este pueblo. Ahí ellos rápido brincaron y dijeron, ¿qué va a hacer? Jamás vamos nosotros a ir en contra de Dios y jamás vamos a servir a otros dioses. Y presentan una lista de las cosas que Dios hizo y de las cosas que ellos dicen recordar respecto a lo que Dios había hecho con ellos. Ahora, bien importante las palabras que dijeron, ¿verdad? Yo estoy presentando un análisis general respecto a lo que es la mente humana en las palabras que están presentadas aquí. Porque yo no sé lo que estaba en el corazón de todas las personas que estaban ahí. Pero ciertamente yo sí conozco el corazón del ser humano. Y la palabra tiene ejemplos vastos de individuos quienes en un momento estaban bien con Dios, se tragaban los vientos, y en el momento, pasada la bendición, ya estaban de espaldas a Dios. Uno de los apóstoles, ¿verdad? Pedro le decía al Señor, Señor, si yo tuviera que morir por ti, yo daría mi vida si fuera necesario. Y el Señor lo reprendió, le dice, Pedro, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado tres veces. Y así mismo fue. Nosotros podemos tener un tremendo deseo por hacer algo, pero tenemos que contar siempre con Dios. Y esto fue un detalle que mencionó este pueblo. Jehová arrojó delante de nosotros. Fue Jehová el que hizo toda la obra. Ellos tuvieron simplemente que obedecer a Dios. Pero quien permitió que la bendición se cumpliera fue Jehová. Y ese fue el reconocimiento que ellos presentaban ahí. Vamos al último punto que está en los versículos 24 al 26. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción?
Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a tu voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Sichem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.
Amén. Versículos 22 y 23 dicen de esta manera. Josué dice, Josué, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Pero ellos no decían que estaban sirviendo a Dios. Josué estaba consciente de que había una tremenda confusión. Hay gente que anda así en estos días, por eso les preguntaba al principio, ¿saben ustedes de personas quienes se llaman cristianos? Ellos se llaman cristianos, pero están adorando falsos ídolos, y la contestación es sí, los ejemplos son vastos. El problema es que hay muchas personas quienes piensan que es necesario, más allá de adorar a Jehová, contar con otras cosas por si acaso. O sea, nunca está de más, porque yo tengo a Jehová, pero puedo tener a Ochun, puedo tener a qué sé yo qué, la, de las miles de deidades indias que están por allá, incluyendo a Buda, al elefante y a los distintos animales que tienen ellos allá, creer en el cuarzo, en el poder de no sé cuántas cosas curativas. Pues el que dice que cree en Dios y piensa que esas cosas son necesarias por si acaso, es que realmente no cree en el poder de Dios. Y esto es lo que tiene que estar claro, hermano. Tiene que ser suficiente Jehová para nuestra situación. Y no estoy diciendo que todos nosotros siempre, o que mi expectativa es que siempre, en todo momento, esto vaya a ser así en nuestras vidas. No estoy diciendo que hay excepciones en las cuales está bien que no sea así, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a flaquear en algunas instancias. Aunque usted no le prenda vela a ningún santo, puede que haya una instancia en su vida en la cual usted no confíe en el poder de Dios. ¿Cómo va a ser, hermano? Dios me libre. Si esa es su contestación, pues yo le digo, antes de que el gallo cante una vez, usted habrá negado a Jesús tres veces. Porque nuestra naturaleza humana es así. Nosotros, nuestra plegaria ante Jehová debe ser: Dios mío, dame conciencia de que tú estás presente siempre en toda situación de mi vida. Ayúdame a confiar en ti en los momentos de debilidad. Cuando la cosa está bien, es bien fácil confiar en el Señor. Pero cuando las cosas parecen ir en picada, ahí es donde tenemos que nosotros aferrarnos a la fe. Señor, ayúdame porque solo yo no puedo. Y beberse las lágrimas si se las tiene que beber y decir: Señor, ayúdame porque no, estoy perdiendo en esta batalla. Y si tú no me ayudas a mantenerme firme, va a ser imposible, porque la realidad es que sin Jehová es imposible afrontar todos los ataques y la embestida del maligno. El problema es cuando las personas piensan que tienen a Satanás bajo el pie. Yo no me confiaría mucho en esa idea. Pues ciertamente es necesario que nosotros hagamos un compromiso firme con el Señor. El haber aceptado a Cristo Jesús es nuestra firma en ese compromiso. Y es suficiente para la salvación haber hecho ese compromiso una sola vez. Pero todos los días tenemos que ratificar lo que está en nuestro corazón. Todos los días tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús. Todos los días tenemos que considerar nuestra debilidad. Todos los días tenemos que limpiar nuestros alrededores de los distintos ídolos que nosotros muchas veces traemos y muchas veces aceptamos aún sin saberlo. Todos los días hay que hacer esa limpieza, hermano. No se puede dejar para el verano. La limpieza de verano, chévere, eso está bien para la casa. La que ese es el día que usted saca el montón de cachivaches que había en el closet, usted decía: esto yo lo estoy guardando, ¿desde cuándo? Para el zafacón. Este montón de cosas que están allí que no sirven, ¿por qué yo las estoy guardando? Para el zafacón. Cosas que usted tiene de más y usted sabe que pueden ser de bendición a otras personas, pues se lo doy a tal persona que lo necesita. Eso es lo físico. Eso lo puede hacer una vez al año o cada 5 años si usted quiere, o lo puede dejar allí, porque eso realmente no va a incidir sobre su salud espiritual. Pero ciertamente hay otras cosas que no se palpan necesariamente con los ojos, que pueden afectar nuestra vida de una manera terrible, que aunque no le quiten la salvación, pueden hacer que usted sea inservible para la obra de Dios. Esa palabra es feísima. Inservible. Siervo inútil, dicen por ahí. Todos somos siervos inútiles. Pero inservible es otra cosa. El que no nace para servir, no sirve para vivir. En los caminos del Señor, el Señor nos mantiene aquí vivos porque Él quiere que nosotros le sirvamos y nosotros hagamos para Él lo que Él quiere que nosotros hagamos. Gracias, Amber. Pues vemos nosotros allí en esta última porción que leyera mi hermana Angie, que Josué le tomó la palabra al pueblo. Entonces, hizo un pacto. Hermano, ¿cuál es la importancia de un pacto? Otra palabra para pacto, otro sinónimo. Alguien que me le dé micrófono a mi hermana Miriam. Han dicho por ahí compromiso. Un contrato. ¿Verdad? Y un pacto, y hemos hablado de esto anteriormente, en esos tiempos el concepto era, se decía, y todavía al día de hoy se utiliza, cortar un pacto. Dos personas cortaban un pacto entre sí. El término cortar se vino a utilizar por la imagen que había de el compromiso que Jehová había hecho con el pueblo. En esos tiempos era menester que dos personas quienes pactaban, quienes hacían un contrato, un compromiso, tuvieran unos animales que se sacrificaban. Estos animales se hendían, ¿verdad? Se partían en dos pedazos, dos partes. Entonces la sangre, la carcasa, se partía, se dejaba un lado a la derecha y otro lado a la izquierda. Y la parte central, entre medio de las carcasas, estaba eso ensangrentado. Se decía que los pactantes, ambos, caminaban entre esas carcasas. Lo que simbolizaba no era que se iban a llenar, impregnar de sangre, sino que estaban caminando por ahí. Entonces, el simbolismo que había ahí era que el que faltara en este pacto entre nosotros, que la sangre sea sobre nosotros. O sea que esto era importante. En aquellos tiempos, ese era el tipo de pacto. El pacto, un contrato, un compromiso, es entre aquel que lo realiza con quien lo realiza. Hoy día, eso no parece ser muy importante para muchas personas. Compromiso de boda. La gente se casa y el día del matrimonio, el día de la boda, se hacen cuántas promesas. De serse fiel, de amarse en salud y enfermedad, de protegerse el uno al otro y no sé cuántas cosas más. No pasan dos semanas, quizá exagerando, ¿verdad? Hay veces que se da así, a veces el día siguiente. Pero hay veces que pasa un tiempo y se olvidaron los votos nupciales. Y allá va aquel, encontró, la esposa se le enfermó, no sé qué cosa, y de momento alguien se le arrimó y se dejó llevar por la tentación. Y allá se fue con una mujer más joven o qué sé yo qué. ¿Y dónde estaban los votos nupciales? Pero no había un pacto ahí. ¿Ves? Como si no hubiese nadie. Hoy día lo firman y hacen un contrato y no sé cuántas cosas más. Pues Josué hizo un pacto delante de Jehová con el pueblo. Todo lo que ustedes dijeron que es, ahí está. Ustedes mismos son testigos de lo que han dicho. Este es el pacto y aquí está el recordatorio. Amén. Pues, ¿qué hemos aprendido de esto que estamos estudiando en esta mañana? ¿Qué es lo que desprendemos o lo que aprendemos de lo que Josué hizo con ese pueblo que nos ayuda a nosotros a dar ejemplo con nuestras propias vidas ante las personas quienes no conocen al Señor? Algo que usted puede decir, yo aprendí de Josué esto. Mantenerse firme, dice la hermana Angie. Ciertamente Josué es un vivo ejemplo de, bueno, la historia, la narración de Josué ejemplifica la importancia de la firmeza en la vida del líder. Gracias, hermana Angie. Hermana Úrsula.
Sí, también yo veo bien importante esa parte de Josué que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, donde se puso el primero, porque es que yo tengo que estar evaluando mi testimonio, como dice Miriam, el mío, qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo digo, porque aunque en la casa quizás no todos están sirviendo a Dios, porque uno tiene distinto. Yo tengo tres hijas y entonces con Karen se me hace bien difícil, pero por lo menos que Karen no vea en mí que en la iglesia yo soy una forma, en la casa de otra. Que la forma de yo tratar de ayudarla en resolver los problemas de ella, que sean de forma cristiana. O sea, que ella no vea en mi orgullo, vanidad, chonería de que Lisa y Lori son cristianas y le sirven a Dios y tú no. Pues ya eso es como una vanidad que yo tengo, que no se debe hacer, porque yo estoy, o sea, ya Lisa y Lori tienen sus esposos y están encaminados en la vida cristiana, pero yo tengo que ser ejemplo de Karen, mi hija, que todavía no está firme, y a veces lo que hablamos es lo que daña. Si uno no habla con rectitud de las cosas de Dios, y si no se evalúa uno, ¿qué yo estoy haciendo como cristiana? Se ve en mi falta de humildad, se ve en mi muchas cosas. Pues entonces yo no voy a poder llegar a Karen, que es la más cerca que está. Y entonces al decir Karen, pues digo Luis y digo Adriancito. O sea, que yo tengo esa meta y tengo que evaluarme yo.
Amén.
Yo como
Amén.
Persona, no
pues
otro,
eso es un buen
Karen
punto, ¿verdad? Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un excelente ejemplo. ¿Algo más que podemos decir aprendimos de Josué, hermana Miriam? Y después, hermano Gerardo.
Se enfatiza aquí, en todo tiempo, ya Josué iba a morir y todo, ya la gente antes como que sabía cuándo se iban a morir. Y querían dejar todo listo, y en todo momento, él lo que quiso enfatizar fue la fidelidad a Dios.
Amén.
Y eso tenemos nosotros que aprenderlo y en todo momento estar bien pendiente, porque también sucede que pasa en las iglesias, que se envuelven en las actividades y actividades, y que si el templo hay que remodelarlo y hacerlo, de cuántos pisos, entonces después tú lo ves, que lo que cuando tú lo encuentras, lo que te hablan es que si estamos remodelando el edificio y que van allá, ya van 300 personas, pero que eso no es lo importante. No debemos nosotros enfatizar esas cosas. Si tenemos 300 personas en el templo, que sean 300 personas con fidelidad a Dios.
Amén, amén.
Eso es lo que enfatiza todo esto. Y él, antes de morirse, quiso enfatizar eso, porque él no se quería morir hasta dejarle dicho todo eso.
Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermana Miriam. Hermano Gerardo, usted tenía algo que decir. Permita que le llegue el micrófono para que quede grabado allí para la posteridad.
Tener siempre la mirada puesta en el Señor y no desviarnos de la mirada, porque a veces nosotros pues creemos que estamos fijos y nos ponemos a estar mirando hacia los lados, y ahí es que tenemos los tropiezos. El Señor hizo un pacto con nosotros de estar todos los días con nosotros mientras vivamos, y Él es fiel. Pues nosotros tenemos que ser fieles a Él, porque si ahora me invito, lo que se me entró en la mente, si nosotros vamos por un camino, ese camino representa Jehová, Dios, pero miramos hacia el lado, nos desviamos, vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos vamos a golpear, vamos a hacer todo. Pero no quiere decir que ese camino, que Dios se quitó de ahí, el camino está ahí, nosotros fuimos los que nos desviamos. Y esto les pasaba a esta gente, pues ellos creían que tenían a Dios, pero estaban desviados. Entonces, por eso era que Josué estaba ahí preocupado, que volvieran a mirar fijo. Y así tenemos de estar nosotros. Que nosotros nos fuimos fácil para desviarnos cualquier cosa. Y después nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, donde estuvo siempre. Nosotros fuimos, ¿dónde estamos nosotros?
Amén. ¿Habrá alguien más? Hermano Pablo.
Sí, aunque...
Hermano Pablo, primero.
Aunque esta era una generación nueva, ¿verdad? Porque... Los padres de ellos habían perecido en el desierto. Josué le quería recordar todo lo que ellos habían pasado en la tierra de Egipto. Ellos adoraban a otros dioses allá porque al faraón se adoraba como si fuera un dios. Y los que quedaban eran gente joven, solamente quedaba Josué y Calén, que eran los únicos viejos que quedaban ahí, y él le quería recordar, ¿verdad?, que solamente a Dios, a Jehová Dios, era el que tenían que seguir, ¿verdad?, porque él los había sacado con mano dura de Egipto, y él le recordaba eso, para que ellos no se fueran hacia el lado izquierdo y siguieran por el lado derecho. Recordamos, ¿verdad?, que la esposa de Jacob, Raquel, tomó los ídolos que tenía su padre, que era medianita, ¿verdad? Pero yo me imagino que todos esos dioses que ellos tenían, que habían sacado, que tenía ella, los tuvieron que haber destruido, porque este era un pueblo que creía en Jehová Dios, y Jacob fue el hombre que escogió el Señor para multiplicar en ese tiempo las generaciones. Le dio los 12 hijos, que de ahí salieron las 12 tribus, y ellos tomaron la tierra según la repartió Josué, se la repartió a ellos, y era un pueblo que tenía, no que debía, que tenía que seguir los mandatos de Jehová, porque Amén. Jehová era el Dios que ellos conocían.
Amén. Gloria a Dios. Mana Miriam, usted tenía un comentario. Una exhortación, adelante.
Yo tuve mucho tiempo que estuve enferma, y yo no podía ni pararme, ni podía venir para el templo, pero yo siempre sentí ese deseo de venir, y gloria a Dios que el Señor me sanó.
Amén.
Y en cuanto me sanó, pues todavía yo no puedo guiar carro, y entonces siempre me trae Tito, pero primero venía con Manuel, porque Manuel viene más tarde, malas costumbres también. Pero eso es en oración, ¿verdad? Y dando el ejemplo, y poco a poco, y nuestra familia va aprendiendo. Yo le di gracias al Señor por todo. Entonces, siempre tenía el deseo de venir, y venir también en la semana, porque es bueno y es necesario nosotros asistir a todos los cultos, porque en todos los cultos se habla de la palabra de Dios, y ahí nosotros vamos viendo ejemplos, ¿verdad?, de fidelidad a Dios.
Amén.
Y la exhortación es que en todo lo que está a nuestro alcance siempre aparecen problemas. Que si el carro se daña, se cayó alguno de los muchachos cuando nos veníamos y todas esas cosas. Pero en cuanto esté a nuestro alcance, que asistamos a todos los cultos y tratar de hablar con el pastor y decirle en qué yo puedo ayudar.
Amén.
Amén.
Gracias, hermana Miriam. Muy buena exhortación. Hermano, ¿vamos a tener una palabra de oración? Hermano Pablo.
Antes de la oración, pues, en estos días que pasé allá en la ciudad de Nueva York, pude ver muchas cosas que estaban sucediendo allá, ¿verdad? Y veo que la nación americana sigue caminando de espaldas al Señor. Veo que ahora mismito, en esta semana que pasó, hubieron unas muertes que pudieron ser evitadas. Ayer mismito asesinaron 5 policías, porque la gente vive sin Dios y sin esperanza. Entonces quieren vivir con el tiempo de como el talión. Tú me matas, tú matas y yo mato. Y eso no debe ser así. No debe ser así, es porque ya perdieron el amor a los demás.
Hay que aferrarse al Señor.
Y eso está bien malo, bien malo.
Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermano. De esta manera terminamos el estudio. Pueden tener su receso y continuamos con el servicio del Señor. Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra hermosa, la cual hemos podido considerar. Te imploramos que tú la grabes en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que nos ayudes, mi Señor, a contemplarla, a meditar en ella en todo momento. Que podamos llenar nuestro corazón de tu palabra, para que lo que produzcamos sea fruto de digno de arrepentimiento y que sea reflejo, mi Señor, de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por los comentarios de mis hermanos, gracias por sus exhortaciones, gracias por la sabiduría, mi Señor, que siempre están dispuestos a compartir. Te pido, mi Dios, que si hubiese alguno de nosotros que queda con dudas respecto a las cosas que hemos estudiado, que tú nos ayudes a aclararlas, pero que sobre todo afines en nuestro corazón tu propósito y el propósito de tu palabra para nuestras vidas. Te imploramos ahora, mi Dios, que tú quedes con nosotros, que dirijas lo que resta de este culto como lo has hecho hasta ahora, y que nos permitas la fortuna de percibir tu presencia aquí en este lugar. Ayúdanos a, de manera fiel, estar pendientes a tu palabra, a alabarte, mi Señor, como tú mereces, con ánimo, con gozo, con regocijo, sabiendo que tú has salvado nuestra alma y que toda la eternidad la habremos de pasar en tu presencia, que estemos enfocados en la misión que tú nos has dado y que estemos dispuestos a comprometernos todos los días, como hemos visto que Josué se comprometió delante de ti y delante del pueblo, que podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que esto pueda ser cierto, mi Señor. Que podamos ser fieles en todo lo que tú nos mandes, Padre amado. No dependiendo de nuestra fuerza, sino como este pueblo dependió de ti. Y reconozcamos que tú eres el dador de todas las cosas. Y que tú eres el que libras las batallas por tu iglesia. Te pedimos por todos los hermanos quienes están aquí. Todos los hermanos quienes tuvieron que permanecer en sus hogares, o aquellos quienes pudieran estar atravesando alguna situación que nosotros desconozcamos. No vemos a la hermana Lupe, no vemos a la hermanita Judith, a la hermana Monserrate. Te pedimos que tú seas con ellas donde estén, mi Señor. Te pedimos por la salud de Lisa, Padre Santo, por la operación de mami, Padre amado, y todas aquellas situaciones que nosotros conozcamos o otras que desconozcamos. De manera especial te pedimos por nuestro pastor y su familia, que tú les estés acompañando en sus merecidas vacaciones, que tú les protejas donde estén y que tú permitas que puedan tener un tiempo agradable de asueto para descansar, pero también espacio para poder meditar en tu palabra y para poder ser de bendición a otros, mi Señor. Te imploramos ahora que permanezcas con nosotros y que te manifiestes con poder en medio de tu iglesia, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.